Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos con la crónica desde Israel con Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes. Todo muy bien por Israel. ¿Qué tal estáis?
Bueno, estamos en los compases finales. Estamos como cuando se reúnen en la plaza de San Pedro para saber si hay papas, si hay fumata blanca. Hoy es el día, mientras estamos grabando esto, que se tiene que presentar el nuevo gobierno de Israel. Posiblemente cuando oigan esta crónica, pues ya esté finiquitado el asunto, pero de momento no ha salido confirmación oficial, ¿no?
Sí, la verdad es que parece la historia interminable, ¿no? Desde llevamos hablando muchas semanas de las negociaciones para formar acuerdo, etcétera, y hasta el último minuto va a haber dudas. Y exactamente esta noche acaba el plazo por el que Netanyahu tiene que confirmar al presidente del país, a Rubén Rivlin, que ha sido capaz de llegar a acuerdos para formar ese gobierno. Y todavía quedan algunos flecos en relación con la inclusión del partido de Naftali Bennett, de Abaita Yehudi, ¿no? Porque ha llegado a diversos acuerdos con otras formaciones. Ya la semana pasada había alcanzado los acuerdos con el partido de Moshe Kahlon, con Kulanu y con el partido de los ultraortodoxos askenazíes. Y esta semana, al principio, el lunes, llegaba al acuerdo con el partido de los sefardíes Shas. Y bueno, ha habido la sorpresa de última hora de que Lieberman se va a quedar fuera de gobierno por decisión propia, dice que no quiere participar y quizá lo único que queda por cerrar es la inclusión del partido Naftali Bennett, que Netanyahu necesita para completar los 61 diputados, ¿no? Que le darían derecho a formar gobierno.
Ahora, como si alguien se acatarre, ya no tiene mayoría. ¿Qué hacemos?
Sí, se quedarían una sola persona que falte, sí.
Digo lo del catarro como que alguien que de pronto diga, bueno, me voy a pasar, que se vea tentado por alguna otra formación política para pasarse, ¿no? A sus filas, un transfugismo.
Un transfugismo de última hora, pues. Claro. No sé, no parece probable, pero nunca se puede descartar estas cosas en Israel.
Yo creo que la idea de Netanyahu es hoy presentar un gobierno más o menos como sea y seguir durante este mes buscando algún otro partido que se apunte, ¿no?
Sí, vamos, es que no le queda otra que hoy llegar a un acuerdo definitivo para poder armar el gobierno, aunque sea de forma temporal, porque si no se consideraría un fracaso y entonces el camino sería que el presidente encargase al siguiente grupo más votado, en este caso a la Unión Sionista, el formar gobierno, ¿no? Entonces, lo más probable es que llegue a ese acuerdo de mínimos con el grupo de Naftali Bennett y que establezca un gobierno que inesperadamente va a ser mucho más pequeño de lo que habría cabido esperar con la victoria contundente de Netanyahu, ¿no? A la vez que imprevisible. Y sí, lo que algunos sugieren es que quizá ahora llegase a este acuerdo, pero pensando en suspenderlo un poco más adelante e intentar atraer a Herzog hacia un gobierno de coalición más estable. Porque la verdad es que un gobierno de 61 escaños es bastante sería bastante inestable y seguirían los problemas de sacar las políticas adelante, ¿no? Como en el anterior gobierno.
Lo que pasa es que Herzog, que es el líder de la oposición, primero intentaría montar un ejecutivo él mismo. O sea, él pediría turno para montarlo porque juntando a todos los que no les gusta Netanyahu se sacan unos cuantos votos. Luego está el problema de la gobernabilidad con un arco tan amplio porque tendría que incluir desde Meretz hasta Lieberman, pasando por Lapid y los ultraortodoxos, cosa que también entraría totalmente en contradicción con lo que ha presentado Lieberman ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, claro, el problema es que, bueno, al ser Netanyahu el líder del partido más elegido, tenía ese derecho de armar gobierno, ¿no? Y con que consiga el 60, el mínimo imprescindible, que son estos 61 diputados, pues por derecho tiene, claro, puede formar gobierno. Pero sí, en cualquier momento se le puede desarmar y en ese caso pues habría que ver si se llegarían a nuevas elecciones o cuál sería el camino, pero desde luego lo va a tener complicado porque con tan poco margen, en cuanto alguien decida salirse de la coalición, pues se queda sin mayoría, ¿no?
Al final tenía que haberle hecho caso a Rivlin, que todo el tiempo estaba recomendándole un gobierno de unidad nacional, o sea, un gobierno una coalición grande entre Likud y la Unión Sionista, que tampoco alcanzaría porque juntos son 53, pero bueno, hay para agregar en el medio fácilmente, ¿no?
Sí, era esa, Rivlin era partidario desde el principio de ese gran gobierno de coalición y que incluiría supuestamente a los dos partidos ultraortodoxos, ¿no? A Sass y el de los Fastpalas que nacíes y bueno, pues es que había dificultades, ¿no? Todavía no se descarta que lleguen a un acuerdo como hemos hablado, pero bueno, dejaría en un lugar bastante difícil a Netanyahu porque el propio Netanyahu es el que había movilizado el voto de la derecha religiosa para con la amenaza, bueno, con la pretensión de que si no votaban a Likud iba a conformarse un gobierno de izquierdas. Entonces, si finalmente había pedido ese voto a los que son votantes naturales de Abaita Yehudi y finalmente no establece un pacto con Abaita Yehudi y se va a hacer un gobierno de coalición, pues quedaría una posición bastante extraña.
Sí. Y aparte...
Pero bueno, ha habido menciones durante todo el periodo de negociaciones, ha estado un poco como en la sombra siempre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Herzog e incluso hoy parece que han llegado a este acuerdo de mínimos con Abaita Yehudi, pero ayer criticaba mucho miembros del Likud la actitud de Bennett y de su partido hacia las negociaciones, hablando de que era una extorsión, ¿no?
Uh-huh.
Y los propios representantes del Likud decían que debían aceptar la oferta que se les había hecho o que si no la alternativa era la composición de un gobierno con la de izquierdas. Entonces, pues cada uno hace un poco la... atrae los fantasmas que quiere, ¿no? En esa dura negociación entre
claro, pero el tema justamente de Lieberman llama la atención porque a pesar de que había caído en desgracia porque ha sido denunciado por corrupción, su partido bajó en número de cantidades importantes, pero según él denunciaba, pues había unos acuerdos con los ultraortodoxos para echar abajo todo lo que se había conseguido en el último mandato, que había sido una legislatura sin gobierno, sin partidos ultraortodoxos, y había dos puntos muy importantes, como era el reclutamiento para el ejército de los judíos ultraortodoxos, por una parte, y segundo, facilidades o cierta flexibilidad en el trámite de conversión, que para los votantes naturales de Israel Beiteinu, que son los salidos de la ex Unión Soviética, pues es algo imprescindible, ¿no?
Sí, efectivamente, exactamente como dices. Bueno, pues Lieberman es el gran defensor de una derecha secular, ¿no? Y su electorado está compuesto mayoritariamente por inmigrantes rusos y por sus descendientes que tienen mayores problemas en cuanto al reconocimiento de su judeidad por parte del rabinato y es un gran caballo de batalla, ¿no? La cuestión uh-huh. del servicio militar de los ortodoxos y también de las conversiones, como la facilitación de las conversiones, como dices. Y en ese sentido, bueno, pues Lieberman se venía desde hace tiempo palpando su caída en desgracia, ¿no? Y su pérdida de relevancia. Y con el acuerdo alcanzado por Netanyahu con el partido de los ultraortodoxos askenazíes, ha venido a confirmar que ha accedido a ciertas demandas, ¿no? En cuanto a transferencia de fondos a las ayudas a los religiosos, la exención de la suspensión de las penas de carácter las penas de carácter penal, ¿no? Para los que se nieguen a servir en el ejército y sobre todo también la cuestión de la facilitación de las conversiones que ha sido también suspendido, pues ha acabado de ser el detonante.
Uh-huh.
Pero bueno, también es cierto que la relación entre Lieberman y Netanyahu se había enfriado desde el verano pasado en sus diferentes opiniones respecto a la política a seguir en Gaza, ¿no? Con el conflicto.
Uh-huh. Ahí Lieberman exigía mucha más contundencia.
Exigía más contundencia y sí, había habido desencuentros sobre las formas en que lo había comunicado, ¿no? Y Netanyahu había quedado bastante enfadado aparentemente por la forma que había intentado sacar réditos del conflicto Lieberman. Y bueno, quizás esta sea la última gota, ¿no? De ese desencuentro. Y bueno, ha habido gente que ha elogiado a Lieberman por mantenerse fiel a sus principios y renunciar a participar en el gobierno. Hay otras, sin embargo, otros análisis que dicen que ya tenía la decisión tomada desde hace uh-huh. tiempo y lo que ha querido es dar un, una especie de venganza personal contra Netanyahu y anunciar su salida del gobierno en el último minuto y dejar una posición más difícil a la hora de negociar
Bueno,
la coalición.
estábamos hablando de esta gran inmigración que tuvo Israel en los 90, los judíos rusos y en general de las antiguas repúblicas soviéticas. Y todavía, incluso antes que los 90, en los 80, hubo una inmigración que fue pequeña pero muy significativa y de la cual hasta hace 2 semanas, pues Israel se sentía muy orgullosa y parecía idílica la relación con los judíos etíopes, ¿no? Pero la cosa no era tan bonita como la pintaban.
Sí, el país se enorgullece mucho siempre de las operaciones de inmigración, ¿no? De cómo había conseguido movilizar esa población etíope y traérsela a Israel. Y bueno, había desde hace tiempo síntomas de un problema interno, ¿no? En el sentido de la adaptación de los judíos etíopes y bueno, al contrario que la inmigración rusa de la que comentabas, pues la comunidad etíope ha tenido más problemas de integración. Se han salido a raíz de esta situación esta semana, pues informes que hablan de que en las cárceles hay una sobre representación de jóvenes etíopes respecto a su lugar en la población, ¿no? Etcétera. Y hay unos logros en educación, en una serie de cuestiones que los sitúan a la cola de los grupos, digamos, de los distintos grupos étnicos que componen el país. Y pues esa tensión quizá era más latente que palpable, ¿no? Ha acabado de estallar esta semana y ha habido pues las dos grandes manifestaciones a principio de la semana en Jerusalén y en Tel Aviv, que la verdad es que han sorprendido al país porque han alcanzado pues cierta violencia, ¿no? Que no había sucedido anteriormente. Y bueno, se está convirtiendo en un tema mucho de lo que hablar esta semana. Netanyahu organizó una sesión de urgencia en el gobierno para, bueno, no tiene gobierno, pero para organizar medidas con los distintos grupos políticos que llevar adelante para facilitarle el acercamiento a esa comunidad, ¿no? Y con los líderes de la comunidad. Pero no hay que olvidar que hay 126.000, alrededor de 126.000 judíos etíopes en Israel y bueno, pues a ver cómo se lleva adelante
Pero parece que hay
esa cuestión.
un abismo generacional dentro de la propia comunidad etíope, ¿no? Porque los más mayores pues sufrieron más se supone que sufrieron el choque cultural importante aquellos que llegaron desde Etiopía, y estos que se han rebelado son los nacidos en Israel generalmente.
Sí, efectivamente. Parece que la primera generación, bueno, llegaron nuevos al país, había dudas sobre el reconocimiento por parte del rabinato de su judaísmo, etcétera, y entonces fueron atraídos hacia las distintas. La mayoría de los hijos de estos inmigrantes fueron integrados en las escuelas judías religiosas, entonces digamos que un poco el sector religioso del país se los atrajo. Y esta nueva generación quizá ya no quiere aceptar esas reglas y buscar un lugar más propio dentro de la sociedad y se está rebelando, ¿no? contra su
O
situación.
sea que vemos aquí que hay algo que está en el común denominador de prácticamente todo lo que hemos hablado, es los partidos religiosos, Lieberman contra los partidos religiosos, y ahora también en el tema etíope parece que los partidos religiosos y su red educativa también tienen parte en este conflicto, ¿no?
Sí, porque es un país que donde la religión juega un papel muy importante, ¿no? En la identidad nacional y sobre todo en las cuestiones de cómo se reparte o quién adjudica o quién tiene la potestad de establecer cuál es la correcta interpretación de la religión judía, ¿no? Y cómo se aplica eso a diversas cuestiones prácticas sobre derechos individuales y derechos de también como comunidad, en el caso de los etíopes, pues sí, son cuestiones muy polémicas y de difícil solución, y unas de las que generan ma mayor tensión siempre en las dinámicas del país, las sociales del país, sí.
Pero ahora, igual yo la pregunta que te hago es más a nivel personal, porque es muy difícil, no hay un estudio que yo sepa sobre este tema, pero los problemas de, llamémoslo, de discriminación de los etíopes que sufren en Israel, ¿son más por el color de su piel o porque la gente no está convencida de que son realmente judíos?
Bueno, yo creo que hay un problema a dos dimensiones, ¿no? En ese sentido, todo ha estallado a raíz de un vídeo que se ha difundido en el que se veía a un policía israelí agrediendo a un soldado etíope. Entonces hay una queja constante de una brutalidad policial hacia esa comunidad por una cosa más de racismo por el color de la piel, ¿no? Pero no cabe duda que detrás de eso también hay una cuestión de reconocimiento de la igualdad, de la situación de igualdad en cuanto a su judeidad de los etíopes, ¿no? Que no se acaban, que ellos se reconocen. Es curioso porque durante las protestas se veía claramente que los que protestaban iban enarbolando la bandera de Israel, entonces ellos se consideran judíos, se consideran israelíes y lo que quieren es el reconocimiento general de que son parte integrante del Estado, de la sociedad y que están al nivel de los demás. Entonces sí que hay una
Bueno,
doble cuestión, ¿no? Sobre
lo que sí estuvo bien, por lo menos a mi entender, es que la sociedad reaccionó. O sea, que no es un suceso que ha pasado y que seguramente va a volver a pasar la semana que viene o dentro de 2 semanas, sino que esto conmocionó a la sociedad, al primer ministro, al presidente, y es un debate que se ha abierto en todas partes. Ahora, de pronto, todo el mundo empieza a hablar de si hay racismo o si hay discriminación hacia los etíopes por su color, porque no son judíos del todo o por lo que sea, pero por lo menos se ha instalado el debate ese en la calle que antes prácticamente no existía.
sí, no hay duda que hay un cambio sustancial en ese sentido y bueno, esto ha creado un gran shock, ¿no? Como dices, todo el mundo al día siguiente de la manifestación en Tel Aviv está bastante impresionada por el grado de gravedad que habían alcanzado los disturbios y pues sí, habrá muchas cosas que se replantearán, está por ver un poco cómo evoluciona el tema, ¿no? Esto traerá cola y por parte de las instituciones sí que ha habido manifestaciones claras de que ha habido un fallo a la hora de ayudar a este sector del país y tanto el presidente Rivlin como el primer ministro han declarado abiertamente que hay que ayudar a los etíopes y que se les ha fallado de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, va a haber una nueva línea, un nuevo debate que se abre
Un nuevo
con estas
debate, un nuevo
protestas.
planteamiento educativo tiene que haber también para que incluso los chicos y en las televisiones y en todas partes se hable de ese tema, va a ser muy sano para todos. Muchas
Sí,
gracias,
esperemos que
Pablo.
sea así.
Pablo Bornstein, otra vez te tenemos. Hemos sobrevivido a estas semanas y meses de fiestas y por lo menos hasta la próxima tanda que llegará por septiembre, finales de septiembre, que empieza otro mes y pico de fiestas en Israel. Te tendremos aquí cada 2 semanas. Vamos a aprovechar tus crónicas para enterarnos de primera mano lo que está sucediendo allí. Muchas gracias.
Estupendo, a ver si hay gobierno ya para la próxima vez
Eso
que hablemos.
tiene que haber.
Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.
Hundred, hundred, hundred stars.